intercesión para María. Seguimos cabalgando con la Dama María. Nos abrieron los portones del castillo y vimos la inmensidad del patio. Llegué al salón central. Era todo tan suntuoso. Lejos, lejos de allí, se estaba desarrollando una batalla. Entre los supuestamente buenos y los supuestamente malos. Me preocupaba la joven ciruela, que se había marchado en medio de la lluvia al lugar de batalla. Me prepararon una comida caliente. Comí con mucho apetito. Bebí un zumo de frutas. Y luego apareció el rey. Estaba desanimado. Comentaba con su prometida que él tenía que haber estado en el frente de batalla y que había ingerido algo que lo había afectado mucho mentalmente. Todavía seguía algo desorientado. Me dieron un aposento. Me recosté en una cama mullida después de tanto tiempo. Y dormí tanto que, cuando me desperté era el amanecer siguiente. Una de las empleadas de la cocina me despertó y me dijo: «Señorita Melissa, tiene el desayuno abajo». Le agradecí. Me mostró que había una especie de fuentón grande con agua tibia donde podía higienizarme. Y me trajeron una muda de ropa. Cerró la puerta para no incomodarme y pude higienizarme tranquila. Luego bajé a desayunar. Pero mi mente estaba pensando en mi hermana, en todo el mal que hizo Randora. Hablé con el rey Anán y con su prometida María y les dije: «Gracias, gracias por la comida. Gracias por permitirme dormir en una cama mullida, pero debo partir. María me dijo: «¿Irás en busca de tu hermana? La región es tan amplia, tan grande, que en realidad no la estoy buscando a mi hermana. Para vengarme por todo el mal que hizo, en realidad trato de encontrarme a mí misma No sé si se entiende. Se entiende, dijo la dama María. Se entiende perfectamente. Es más, creo que es el más difícil de los trabajos, el encontrarte a ti misma. María me agradaba, pero ahora me sorprendió gratamente de que no era solamente la prometida del rey. Era una joven muy inteligente. Porque no todos entienden el trabajo interno que uno tiene que hacer. Es el trabajo más difícil de verdad. Me prepararon un equino. Me dijeron, este es un buen Oshuman, fuerte. No te va a dejar en el camino. Llenaron de provisiones dos alforjas. Tienes metales. Apenas le dije. Voy trabajando. La dama María me dio metales. Le digo, no, por favor. No. El favor me lo haces a mí, si lo aceptas. Seguramente tu recorrido va a ser largo. La miré y le dije, creo que mi recorrido va a llevar toda mi vida. María me miró y me dijo, y más también. Ahí me desconcerté. Le dije, ¿cómo? Y más también, ¿qué hay más allá? Me dijo, eso lo sabe aquel que está más allá de las estrellas. Es cierto. Me abracé con ella y le hice una reverencia al rey y Vianan me dijo, no, 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 por favor. Se acercó y me abrazó. Aquel que está más allá de las estrellas te protegerá, Melissa. Me acompañaron durante un trecho largo unos soldados. Y luego se despidieron de mí y me fui alejando de nuevo para el norte. Llegué a un poblado distinto, un poblado extraño. La gente estaba como desconfiada, pero vieron que era una mujer y se quedaron tranquilos. Dejé mi equino en la caballeriza. Le di un par de metales cobreados al encargado. Que lo cepille y que lo alimente. Obviamente, los metales los tenía conmigo. En las alforjas había un poco de ropa. Y algunas provisiones. Se lo hice notar al encargado de la caballeriza. Dejo las alforjas porque no hay dinero allí. Aunque lo hubiera, aquí nadie le roba a nadie. Los saludé y me marché a la posada. Me pedí una bebida caliente con una hogaza de pan. Le pregunté al posadero. Me estuve fijando que la gente está con miedo. ¿Qué sucede? en la zona hay bandoleros que lo que hacen es saquear lo poco que tenemos. Somos trabajadores, herreros, carpinteros. Tenemos un almacén, pero lo han robado varias veces. Por suerte no mataron al hombre, que encima es viudo, sin hijos. Mire, la aldea era bastante pobre. Había muchos ancianos, pero pocos hombres. Le digo, ¿y los hombres jóvenes? Veo niños. Los hombres jóvenes se han marchado a una batalla. Fruncí el ceño y le dije, una batalla donde hay un tirano llamado Andahasi. El hombre se sorprendió y me miró. ¿Qué sabes de ello? Me han comentado en otras regiones sobre la batalla. Es un tirano que se quiere apoderar de distintos reinados para imperar en ellos. Y las mujeres de esos hombres, aquí, haciendo trabajos caseros. Con todo respeto, le dije al posadero, pero no me parece correcto ir a una batalla. Es que aquí no somos cobardes. No lo digo por eso, señor. Pero dejan a las mujeres solas. Después vienen otros que saquean las aldeas, violan a las mujeres, se llevan a las niñas y a los niños como esclavos. Aunque triunfen en esa batalla, cuando vuelvan, ¿qué van a encontrar? Nada. Casas quemadas, cadáveres. Usted es muy pesimista, señorita. No, soy realista, no soy pesimista. Todo tiene que ser con equilibrio. Si yo tengo una hogaza de pan y paso una persona desesperada, y le doy la hogaza de pan, me quedo yo sin comer. Entonces es mezquina, no se la da. No, déjeme terminar. Parto el pan en dos. Le doy la mitad a la otra persona y yo me quedo con la otra mitad. Y comemos los dos. Comemos menos, pero comemos los dos. Y al igual que con la hogaza de pan, se hace también con la acción de los seres humanos. Está bien que hubieran ido hombres a unirse a lo que se llama la resistencia contra el tirano Andahasi, pero otros se tendrían que haber quedado resguardando esta aldea. Por eso vi tantas caras de miedo. Porque cuando me vieron a lo lejos no sabían si era un guerrero o una mujer. Se tranquilizaron al ver una mujer. El posadero me dijo, ¿y usted no tiene miedo? El que no tiene miedo es inconsciente. El miedo no es malo. El miedo te pone alerta. De todas maneras, bastante tiempo atrás, un grupo de mujeres me enseñó a usar la espada y la uso muy bien. Eso es bueno. En ese momento se escuchó un griterío. Había dos jóvenes adolescentes, mujeres, apenas ya pasaron la edad de niñas, estaban crecidas, y había un hombre grande que las manoseaba. Un anciano se acercó y el hombre de una bofetada lo tiró en el barro. Me acerqué. El posadero salió de su negocio, me tomó del codo y me dijo, no te metas. Me solté y le dije, no se meta usted. Me acerqué al hombre y le dije, son niñas. ¿Qué pretende? Me miró de arriba abajo y me dijo, no me juzgues. No pienso ultrajarlas. Solamente las manoseo para divertirme. ¿Y eso te parece correcto? No me importa lo que parezca. ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién va a meterse conmigo? ¿El posadero? ¿El almacenero? ¿El encargado de la cuadra donde están los Oshuman? Ya que eres tan hombre, le dije, ¿por qué no fuiste a la batalla? ¿A qué? ¿A que me maten? O sea que eres valiente con dos niñas, pero evidentemente eres un cobarde. El hombre sacó su espada. El hecho de que seas mujer no impide que te corte el cuello. Si saco mi espada, le dije, va a ser para matarte. Yo no saco la espada, solo para mostrarla. El hombre lanzó una risotada. En segundos acabo contigo. Me encogí de hombros y saqué mi espada. No quiero pelear. Solo que deje a estas niñas tranquilas. Sacaste tu espada. Lo tomo como un desafío. Se acercó a mí y lanzó un golpe con su espada, la cual desvié fácilmente, y lo corté en un costado. Se puso furioso, y eso es lo peor, en un combate. Arremetió con todo. Lo corté en un muslo. Arremetió de vuelta. Lo corté en un brazo. Y en el otro muslo, cayó de rodillas. Mujeres, ancianos, ancianas, niños, todos se asomaron en sus casas mirando la escena. Le puse la espada en la garganta. Espero que esto te sirva de lección. El hombre temblaba. Le hice un pequeño tajo. Manó sangre incluso del cuello. Ve a que alguien te cure. Tenía heridas en los dos muslos, en el brazo, en el hombro, en el cuello. No tengo por qué matarte. Solo que no te abuses de las niñas. El abuso no es solamente ultrajar. Manosear también es abuso. Volví a la posada a terminar mi comida y mi fumo. El hombre no quiso cobrarme. El encargado de la cuadra me dio una porción de alimento para guardar en las alforjas. Vi su mera de agradecimiento. Se ve que el hombre era el matón del lugar y nadie se metía con él. ¿Cuánto más te debo por el cepillado y el alimento de mi Oshuman? Nada, me dijo el encargado de la caballeriza. Monté mi Oshuman y me marché. Las niñas se acercaron a mí y me dijeron gracias. ¿Cómo te llamas?
Melissa,
le dije.
Gracias, Melissa.
Gracias por encargarte del abusón. Tendrías que haberlo matado.
No.
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 ¿Por qué voy a quitar una vida? Si no aprende la lección con esto, alguien se encargará. Pero no seré yo. Y me marché, tratando de encontrarme a mí misma. ¿Qué buscaba? Buscaba hacer servicio.
¿Cómo?
En un mundo tan hostil. ¿Cómo te tan? Recuerdo la frase de un gran maestro que dijo: no puedes tender una mano a nadie si no te pones de pie tú primero. Y eso es cierto. El pensar primero en una, en estar bien, espiritualmente, te sirve para que luego puedas contagiar a otros de esa luz espiritual. Pero cuando vienes de una historia tan oscura, de una hermana que ha acabado con tu propia familia, no para obtener nada, sino porque su espíritu es torcido. ¿Cómo logras corregir todos esos engramas? Porque los engramas van de vida en vida. Y si bien uno hace catarsis relatando, todavía queda mucho. Es como un pequeño mar. Que va desagotando por un embudo. No se va a vaciar de golpe. Ese dolor que llevas adentro de tanto tiempo. La memoria está intacta. Los hechos que han pasado nunca se van a olvidar. Pero sí pueden transformarse en recuerdos neutros. La gente que te traicionó. Aquellos que se han burlado. Tú misma que a veces te sientes como que te falta algo. Más los roles del ego, tan cambiantes, que hay días que te hacen sentir como la mejor, y hay días en los que sientes que no posees nada. Pero ese gran maestro dijo: a mí como Tetán, primero se tiene que poseer uno a sí mismo. ¿Y qué significa eso? Ser dueño de uno mismo. Y no que el ego nos maneje. Y no que los engramas nos condicionen. Porque eso no nos permite crecer. Y no nos permite ser. Pero para ser, primero tenemos que hacer. Podemos mentalizar a aquel que está más allá de las estrellas, que nos dé prosperidad. Pero seguramente esa esencia divina nos va a responder: está bien, te di una mente, te di dos piernas, te di dos manos. Y la inteligencia, para que actúes en consecuencia. Tú eres tu propia herramienta. Eres el barro, pero también eres el alfarero. Es muy difícil de entender. Ser el escultor y a su vez la escultura. Pero ¿cómo hacemos para desbastarnos a nosotros mismos y sacar nuestras propias impurezas? ¿Quién nos enseña? Esa es una tarea pendiente. Gracias por escucharme.